al versículo 4. Salmo 27, 4. No te pongas de pie, solamente lo vamos a leer y después de leerlo vamos a orar. Salmo 27, 4. Cuando lo encuentres, dame un amén bien fuerte, por favor. Amén. Puedo oír todavía que las Biblias se están moviendo, entonces voy a esperarme un poquito nada más. Me dicen que los que tardan mucho es que son los que no leen la Biblia durante la semana. No sé si sea verdad o no. Salmo 27, 4. Algunos la andan buscando en el Antiguo Testamento, unos en el Nuevo Testamento, pero ahí está, ahí está. Dice la palabra del Señor así en el Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una vez más, lo voy a leer y luego vamos a orar. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Padre Santo, Señor, una vez más te doy las infinitas gracias por la bendición y el privilegio, Señor, que me has dado de poder estar en esta mañana con mi esposa, con el pastor, con la congregación, Señor. Tú tienes planes divinos que a veces nosotros no entendemos, pero que no necesitamos entender solamente, hermano. Señor, es poder nosotros obedecerte, hacer caso y que tú harás conforme a tu santa y divina voluntad, Señor. Hemos llegado aquí a este templo con un propósito, es de buscarte, es de oír de ti, Señor, de saber de ti, de adorarte, de glorificarte, Señor. Y queremos, Señor, poner nuestras vidas en tus manos, en tu voluntad, para que tú guíes como tú quieras. Que al término, Señor, del mensaje, del servicio, podamos salir de este lugar alegres, contentos, regocijados, que te hemos dado este tiempo a ti, Señor. Lo hemos apartado, Señor, con un propósito de parar de hacer nuestros quehaceres, nuestros deberes, nuestras responsabilidades, y queremos darte este tiempo a ti, Señor. Y no solamente la mañana, pero queremos darte el resto del día, Señor, para ti. Úsame, Señor, como un canal de bendición y pon las palabras que tú quieres que yo comparta con tu iglesia, con tu pueblo. Ellos han venido a buscarte a ti, Señor. Ellos han venido con el deseo de oír voz de ti, no de un hombre, Señor. Y, Padre, me escondo detrás de ti, que seas tú el que dirija todo. Y yo estaré seguro, Señor, que al final del mensaje, darte solamente a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Porque en nombre de Cristo Jesús te lo pido y las gracias te doy. Amén. He estado en tantas conferencias que ya no pudiera darles el número de las conferencias en las cuales he estado. Tengo tantos apuntes, tengo tantos consejos, tengo, en mi oficina de mensajes, de notas, de títulos. Y hay algo que en especial que se ha quedado en mi mente en una conferencia donde participé con el hermano Ezequiel Salazar, estando sentado allí escuchando uno de sus mensajes. Y el hermano Ezequiel comenzó su mensaje hablando acerca de una persona que se acercó a él para hacerle a una pregunta. El pastor Ezequiel pacientemente escuchó al hermano y el hermano le decía: pastor, si hubiera algo hoy en este día que usted pudiera aconsejarme o darme, que pudiera ayudarme en mi vida espiritual, en mi caminar con Dios, si hubiera algo, hermano, ¿qué sería el consejo? ¿Qué sería lo que usted me diera hoy para poder llevar conmigo? El hermano Ezequiel duró un tiempo para contestarle y finalmente le contestó y le dijo: mira, hermano, el consejo que te voy a dar, o lo que te voy a dar, yo creo que va a ser una clave para ayudarte a tu vida. Y este fue el consejo que le dio el hermano. Es: busca a Dios. Busca a Dios. Después de esto, el hermano dice: yo no sé, hermano, pero desde que me hicieron esa pregunta, dijo el hermano Ezequiel, hay personas que vienen a la iglesia, se acercan a uno como pastor y quisieran que en ese día pudiera darle uno algo que va a darles todo el resultado, el futuro de su vida cristiana. Y pareciera, hermano, como si fuera algo mágico, como si fuera algo que eso que les van a dar es todo lo que necesitaban en su vida. Pero en realidad hay tantas cosas en la palabra de Dios que necesitamos aprender. Hay tantas cosas que necesitamos. Y la Biblia nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Y toda es útil. Toda, a toda la necesitamos. Pero si hoy, en esta mañana, quizás vinieras con una pregunta como a la cual hicieron al hermano Ezequiel Salazar, ¿qué sería lo que yo pudiera compartir contigo hoy en esta mañana que Dios me ha dado para compartirlo? ¿Qué pudiera yo compartir contigo que pueda ser de tu ayuda? Bueno, yo creo que la Biblia habla acerca de esta palabra tan importante. Una cosa hace falta. Y si podemos nosotros sentarnos en el libro de los Salmos, el capítulo que acabamos nosotros de leer, me voy a corregir, estaba predicando en la iglesia y dije busquen el Salmo 100 algo, y comencé a leer, y cuando terminé de predicar me llamó el hermano y me dice: hermano, los Salmos no tienen capítulos. Entonces nada más di Salmo 27, no digas capítulo. Entonces me estoy corrigiendo una vez más. El Salmo 27, en el versículo 4, hay una porción en la palabra del Señor que nos habla de este tema. Y si pudiera yo titular el mensaje, pudiera titularlo: una cosa nos hace falta. Una cosa nos hace falta. En el versículo 4 nos describe cuál es esta cosa en una de las tantas que la Biblia nos describe. Ve conmigo, por favor. Aquí el salmista dice: una cosa he demandado a Jehová, ¿y qué dice? Esta buscaré. Si nosotros nos detenemos, hermano, a meditar en ello, hay tantas cosas que nosotros pudiéramos hacer, que pudiéramos nosotros decidir, pero aquí el salmista se detiene y dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta es la que yo voy a buscar, que esté yo en la casa de Jehová de vez en cuando. Fíjate lo que la Biblia nos describe aquí, lo que el salmista nos dice: una cosa. Si hay algo que yo voy a hacer personalmente en mi vida, si hay una cosa que pudiera ayudarme en mi vida espiritual, en mi caminar con Cristo, con mi familia, con mis hijos, con mis amigos, con mis vecinos, con mis familiares, si hay una cosa que pudiera ayudarme, esta es la que yo quisiera buscar. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ah, gloria a Dios por ese amén, hermano. Gloria a Dios por ese amén. Porque mira, hermano, escúchame bien. No todos tienen ese deseo en su corazón, en su mente y en su ser. No todos. Se vienen los días de servicio y otras personas andan buscando otras cosas diferentes que hacer. Pero aquí el salmista nos está dando un consejo a nosotros. Si hay algo que nosotros debiéramos buscar, si tú buscas un consejo, si buscaras una persona que te pudiera dar un buen consejo, el salmista te diría: busca esta cosa, busca los atrios de Jehová, búscalos. Pero no los busques solamente cuando tú sientas el deseo de ir al templo, búscalos siempre, siempre. No dependas en cómo te sientes, si tienes deseos, si no tienes deseos, si estás enfermo, si no estás enfermo, si hay problemas, si no hay problemas, si hay dificultades o no hay dificultades. Si podemos ponernos de pie, movernos, respirar y llegar al templo, vente a la casa de Dios. Vente a la casa de Dios. El salmista nos está dando este consejo, pero quiero continuar. Fíjate lo que nos dice la palabra del Señor. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Yo no sé, hermano, yo creo que hay personas que la razón por la cual no vienen al templo es que quizás al sentarse aquí, al mirar un púlpito, mirar unas sillas, mirar un piano, escuchar la música, hay personas que esto no les atrae. Que vamos a la iglesia. ¿Y qué vamos a hacer a la iglesia? ¿Estar sentados? No, yo no sé, hermano, si tú me entiendes lo que estoy tratando de explicarte. Pero hay personas que vienen al templo, hermano, y no les llama No les llama el templo, no les llama el altar, no les llama la música, no les llama las personas que van a compartir la palabra del Señor. Y hay personas que se les hace aburrido venir a la casa del Señor. Pero gracias a Dios, hermano, que tú y yo, ahora que conocemos la verdad, ahora que conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos damos cuenta que hay algo especial en la casa de Dios. Hay algo, hermano, que nos hace falta, que si no venimos a la casa de Dios por enfermedad o cierta circunstancia, pero nuestro corazón, nuestro anhelo es llegar a la casa de Dios, y no llegamos, nos hace falta. Aquí es lo que el salmista está diciendo: para contemplar la hermosura de su santidad, para adquirir en su templo. Hay algo especial en la casa de Dios. Yo no sé si tú lo miras como yo lo miro, de esta manera, pero hay algo especial. El venir a la casa, el sentarnos con los hermanos, el darnos cuenta, tener compañerismo uno con otro, eso solamente lo hizo posible el Señor en tu vida y en mi vida. ¿Te acuerdas antes que no conocías al Señor? Te invitaban a la iglesia. ¿Cuántas veces te invitaban a la iglesia para llegar? ¿Llegabas? ¿En qué te ocupabas tu tiempo cuando te invitaban antes de que tú conocieras al Señor? ¿Dónde andabas? ¿Deportes? No, no, el domingo mejor me voy al cine. Mejor me escribo en un equipo de fútbol, porque es los domingos, es la mayoría cuando se juegan los partidos de fútbol, soccer. ¿Sí? ¿Está conmigo? Y yo era esa clase de persona. Yo prefería estar en un partido de fútbol, irme al cine, llevarme una muchacha, meterme al cine, pasarme por ahí el tiempo afuera. Pero ahora que conozco al Señor, hermano, el Señor cambió mi mente, mi corazón, mi pensamiento. Y ahora, hermano, anhelo estar en la casa del Señor. Y hablé al hermano David, le dije: pastor, no estoy muy seguro si pueda llegar, pero voy a hacer todo lo posible de estar allí, porque a mí me hace falta estar en el templo. Cuando yo no llego al templo, hermano, yo siento que como que no comí. ¿Me explico? Me hace falta. Y esto es lo que el salmista nos está tratando de aconsejar: es no faltes a la casa de Dios, no pongas excusas, no pongas pretextos. Es el tiempo de buscar a Dios con todo el corazón. La Biblia nos dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Porque va a haber tiempo, hermano, donde la gente lo va a querer buscar y ya el tiempo se va a terminar. Ahorita es el tiempo que tú y yo debemos de buscar al Señor. Entonces, si una cosa nosotros necesitamos buscar, hermano, es buscar a Dios. Pero no solamente el domingo. No solamente en la mañana. También en la tarde. Quizás ustedes tienen los servicios el miércoles aquí. Nosotros lo tenemos el martes allá. Compartí con ustedes, tenemos servicio el martes. Tenemos culto de hogar los jueves. Yo soy el que comparto ahí, yo soy el que traigo las enseñanzas en el culto de hogar. No es algún hermano de la casa. Yo voy a los hogares, predico con los hermanos, aconsejo a los hermanos, cantamos, tenemos martes y jueves. El sábado vamos a la iglesia a las 6 de la mañana, tenemos oración. Y ahí estamos. Martes, jueves, sábado, domingo en la mañana, domingo en la tarde. Pero no todos son fieles. Y aquí el salmista nos dice, y nos da este consejo: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir en su templo. Deja llevarte una cosa más que la Biblia nos hace falta, nos describe. Marcos 10:21. Marcos 10:21. Muchos de ustedes han leído la Biblia y han oído acerca del hijo pródigo. No, perdón, del hombre rico. Amén. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que no haya leído la historia del hombre rico? ¿Hay alguien aquí? Bueno, entonces puedo mirar que ninguna mano se ha levantado. Quiere decir que han leído esta historia. En el versículo 21, es decir, el versículo 21 del capítulo 10 nos dice esto: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Para los que han leído este pasaje, ustedes se han dado cuenta, hermano, que Jesús no vino buscando al hombre rico. La Biblia nos dice que el hombre rico vino buscando a Jesús. Si tú lees la historia, te vas a dar cuenta de ello. Jesús predicaba en el templo, en las calles, en los templos, en las aldeas. Pero en esta ocasión la Biblia nos describe que el hombre rico vino a Jesús para hacerle una pregunta. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús le dio la respuesta: guarda los mandamientos. Y él le preguntó: ¿y cuáles son los mandamientos? Y él comenzó a darle los mandamientos, y cuando le dio los mandamientos, el hombre rico dijo: ah, todos estos los he guardado desde mi juventud. Y el Señor Jesús le dijo: bueno, una cosa te hace falta. Una cosa. Y esa es la segunda cosa que quiero hablarte hoy en esta mañana. Si hay otro consejo, si hay una cosa que tú y yo necesitamos salir y poner en práctica, escúchame bien, hermano. Si hay una cosa que nosotros necesitamos hoy en esta mañana, es darnos cuenta que el dinero no nos va a comprar el cielo. Que el dinero quizás te pueda ayudar por un tiempo para mantener la salud, pagándole a un doctor, pagándole a un oculista, pagándole cualquier que sea tu problema, quizás tu dinero te va a ayudar temporalmente en lo físico. ¿Me explico? Pero en lo espiritual, hermano, no nos va a ayudar. Y aquí el hombre tuvo la oportunidad de tomar una decisión. Este hombre tuvo la oportunidad, escúchame bien, hermano, de ser parte de la familia de Dios. Tuvo el privilegio, hermano, de poder escoger y poder decir: bueno, tengo todo esto, he adquirido todo esto, Dios me ha permitido las fuerzas, la vida, la salud, y he podido obtener todas estas cosas, pero yo necesito algo más allá de lo que tengo. Y por eso él vino al Señor Jesús con esta pregunta, con este deseo: Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor Jesús le dio la respuesta. Y le dijo: vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres, y entonces ven, sígueme, toma tu cruz y sígueme, ve conmigo. Pero la Biblia nos dice que la decisión que él tomó, dice que él tristemente, escúchame bien, decidió mejor irse a la vida que tenía, a la cual él estaba acostumbrado. La Biblia no nos describe si tenía negocios, no nos describe si era un hombre de comercio, pero lo que sí nos describe es que era una persona rica, que financieramente estaba bien. Pero este hombre tuvo la oportunidad de tomar, hermano, la mejor decisión de su vida, es de seguir a Cristo o seguir al mundo. Y tristemente este hombre decidió seguir al mundo, seguir la riqueza, sus comodidades, sus placeres, sus deseos. Decidió tomar este camino, pero un día, hermano, llegó el tiempo donde él tenía que morir. Y cuando vino la muerte a su vida, se dio cuenta que el lugar donde él se encontraba, escúchame bien, era un lugar que no valía la pena lo que él sacrificó el resto de sus días. Y yo estoy seguro, hermano, que en su mente estaba y en su corazón estaba: si yo hubiera podido tomar esa decisión ese día que se me dio la oportunidad de recibir a Cristo, de aceptar a Cristo como el Señor, como el Mesías, como el Hijo de Dios, no estuviera en este lugar. Una cosa, él echó a perder. Hoy, en esta mañana, si pudiéramos salir de este lugar, hermano, ¿cuál sería la cosa que tú pudieras agarrar y tomar y llevártela a tu vida, en tu corazón, a tu hogar, a tu familia, a tus amigos, a tus parientes? Sería, hermano, es seguir a Cristo. Sigue a Cristo. Pero mira, hermano, no lo sigas, hermano, como una religión, como algo de venir a la iglesia, sentarte, escuchar la palabra, te vas a tu casa, ya cumplí, ya he hecho lo que Dios quería. Pero ir más allá, hermano, es de llegar, es de alimentarte espiritualmente, es de llegar a tu casa, pero compartir, hermano, las buenas nuevas con aquellos que no conocen del Señor. Mira, conocí a Cristo. Vine a Él, me acerqué a Él, mi vida era totalmente un desastre. Pero cuando vine a Él, cuando conocí la verdad, cuando me enfrenté personalmente a Él, cuando me dio la respuesta a mi vida, mi pensamiento cambió, mi corazón cambió, los planes que tenía en la vida totalmente fueron diferentes. Ahora que lo conozco, ahora hay un deseo en mi corazón de venir al templo, de leer su Biblia, de cantarle, de hablarle, de testificarle que hay un cielo, que hay paz, que hay felicidad, que hay alegría conociendo a Cristo Jesús. Y hermano, cuando nosotros hacemos esto, hermano, toda nuestra perspectiva, toda nuestra vida cambia, pero todo comienza con una decisión. Y tristemente en la Biblia, hermano, no nos esconde esta decisión que este hombre tomó. Y tomó una decisión que tuvo que pagar, hermano, el resto de su vida en un lugar, hermano, donde Dios no quería que él estuviera. Meditando en esta cosa, él decidió vivir su vida, como algunos dicen, es mi vida, pastor, no se meta, déjeme aprender a mí, usted ya aprendió, usted ya cometió sus errores, ahora déjeme, sí, yo sé que usted me quiere aconsejar, pero por favor déjeme. Yo quiero aprender, yo quiero crecer, yo quiero madurar, déjeme a mí aprender. Pero mira, mi hijo, es que nosotros ya venimos de regreso, tú vas por este camino y nosotros ya estamos mirando las consecuencias de tu camino que tú llevas y lo que queremos es prevenir, lo que queremos es ayudarte para que tú no sufras, para que tú no lastimes. Sí, pero por favor déjeme, pare de estarse metiendo. Si este hombre se hubiera podido detener un momento y darse cuenta, como tú y yo ahora nos damos cuenta, que el dinero no lo vale todo. Como ahora tú y yo nos damos cuenta que por lo más cómodo que estés, no te vas a poder llevar toda esta comodidad al cielo. Ahora que hemos entendido que sin Cristo no somos nada. Ahora que hemos entendido que Cristo nos da exactamente todas las cosas que nosotros necesitamos, pero hay condiciones para ello. Y una condición es buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Y dice el Señor, ha prometido que todas las cosas van a ser dadas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero este hombre no decidió eso. Quiero llevarte a otra cosa más que la Biblia nos habla. Lucas 10:42, por favor. Lucas 10:42. Otra historia más, la historia de María y Marta. Versículo 38 al 42, lo voy a leer. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mira, hermano, esta historia, hermano, yo me quedo admirado de cómo las hermanas trabajan y trabajan y trabajan. Yo puedo mirar a mi esposa que puede hacer una, dos, tres cosas a la vez. Yo con una pura cosa que estoy haciendo me estoy enredando todito. Y ella tiene el comal prendido, está preparando, calentando aquí, está poniendo la leche acá y yo miro cómo hace todo. Y yo tengo que hacer una cosa a la vez, pero ella puede hacerlo todo. Y aquí la historia nos dice, hermano, que Jesús vino a la casa de María y Marta. Y una de ellas decidió la cosa mejor. Y tú has leído la historia. Y ella se sentó a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas. Y Marta se estaba preocupando en atender al Señor, en tener sus alimentos, en tener su bebida lista para que Él pudiera ser atendido allí en su hogar. Imagínate, hermano, escúchame bien, tener el privilegio de que el Maestro llegara a la casa, ¿no? Yo creo que muchos comenzábamos a limpiar ya, y viene el Maestro, viene, va a estar con nosotros y mátate esto, o tráete esto, o prepárate esto, las tortillas a mano, mira, viene el Maestro. Yo creo que esta era la preocupación que tenía Marta al atender al Señor. Pero María, hermano, lo que quería, escúchame bien, la cosa que él, que ella deseaba, era escuchar palabras del Señor, era escuchar, hermano, sus enseñanzas, era escuchar, hermano, oírlo, solamente hablar. Yo me imagino, hermano, qué privilegio y qué bendición aquellas personas que tuvieron el privilegio de oír al Maestro, de sentarse y escuchar sus palabras. Pero aquí tenemos dos mujeres, que una decide los quehaceres, las preocupaciones de la casa, y otra decide escuchar al Maestro. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que ellas dos no hubieran podido sentarse, escuchar al Maestro, sus enseñanzas, oírlo, compartir, y después de que ellas se hayan alimentado espiritualmente, levantarse con gozo y alegría y decirle: Maestro, venga, siéntese a la mesa, déjenos prepararnos algo, tenemos algo especial para ti? Juntamente las dos hubieran podido atender al Maestro, pero una de ellas se preocupó más en otras cosas que oír lo que el Señor quería compartir con ellas. Y hay personas que no están aquí, escúchame bien, porque están preocupadas más en otras cosas, en cómo pagar la luz, en cómo pagar los biles, en cómo tener el carro arreglado porque el lunes se van a trabajar, en cómo se me olvidó la ropa, mi esposo tiene que ir a trabajar, tengo que ir a la lavandería para lavarle la ropa y tener su ropa lista para que él se vaya a trabajar. Hay personas, hermano, que están preocupadas en tantas otras cosas que en lugar de venir y escuchar palabra de Dios. Y por eso tenemos a veces los santuarios, hermano, con bancas vacías, con gente que viene a veces y a veces no viene, porque hay tantos quehaceres y preocupaciones que se están importando más que las cosas de Dios. Una cosa que pudiéramos aprender más: ven a escuchar palabra de Dios. Ven a escuchar palabra de Dios. Sí, el Señor sabe que tú tienes quehaceres, tienes responsabilidades, Dios lo sabe. Dios sabe, sí, que tienes que atender a tu familia, que tienes que darle tiempo a tu esposa, que tienes que darle tiempo a tus hijos. ¿Sabes cuál es el problema que nosotros tenemos, hermano? Que no sabemos administrar nuestro tiempo como deberíamos de usarlo. Todo el tiempo somos los hombres del mañana. ¿Me vas a cortar el zacate ahora? Mañana. ¿Me puedes llevar a comprar la comida? Mañana. Se llega el fin de semana y no me llevaste, pues vamos, el día del servicio, y andamos haciendo todo lo que hemos dejado para mañana. ¿Me explico o no me explico? Y cuando es el tiempo, hermano, de aprovecharlo, esta es la enseñanza aquí. El Señor estaba en casa, era tiempo de aprovecharlo, así como el hermano me está aprovechando. No quería que me sentara, véngase para acá. Pero no solamente eso, hermano, mira, escúchame bien, yo hago lo mismo. Si me llega un predicador, un pastor a la iglesia, yo me siento y predícanos, hermano. Así que yo sé lo que es el trabajo. Porque, hermano, no todo el tiempo se puede hacer esto. ¿Me explico o no me explico? Y hay que aprovecharlo. Quizás el pastor llega a tu casa. Quizás un maestro de escuela dominical te llega a visitar. Hermano, vente, hermano, vente. Ora aquí con nosotros. Denos un pasaje, compártanlo. Hijos, vénganse, vamos a sentarnos. Vino el hermano y vamos a sentarnos. Pero lo primero que hacemos es: véngase, hermano, para que coma algo. Véngase, siéntese. Lo queremos atender, ¿cierto o no? Bueno, las que atienden, ¿verdad? A mí me ha tocado que llego y ni a veces ni agua nos dan, pero las que atienden. Amén. Hay una hermana, hermano, hay una hermana que llego y no lo hago al propósito, no lo hago al derecho, Dios lo sabe, que llego a visitarla, y siempre que llego a visitarla, siempre tiene algo preparado para darnos de comer. Siempre hay algo ahí, siempre hay algo. No hay una vez que falte, hermano, que llegamos y, como a algunos les ha pasado aquí, que dicen que no hay nada, que sí, allí hay todo el tiempo, y llegan y no había nada, allá no falla. ¿Me explico o no me explico? Si hay una cosa, hermano, que pudiera hoy darte un consejo, no solamente no faltes de venir al culto, pero ya que estás allí, usa el tiempo correctamente, oye lo que el Señor quiere hablar a tu vida. Escucha lo que Dios te quiere bendecir a ti. Regocíjate en la casa del Señor. Venimos, hermano, a una fiesta espiritual. Venimos buscando al Señor y Él siempre tiene palabra fresca para darnos. Y siempre dice su palabra, que su palabra no volverá vacía. Siempre va a haber algo que va a ser en nuestras vidas. Amén. Hermano, el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes tenemos la Biblia cerrada y no la buscamos entre semana para alimentarnos espiritualmente. No hagas lo que Marta, mejor haz lo que María. Busca al Señor. Busca al Señor. Si hay una cosa que pudiera compartirte, busca al Señor. Ya llegaste a su casa, ahora escucha la palabra del Señor, lo que Él quiere alimentarte y darte. Déjame llevarte un pasaje más, por favor. Juan 9:25. Esta es la historia de un hombre ciego. Versículo 24 y 25. Vinieron aquí a hablar con el hombre ciego. Juan 9:24-25 dice la palabra del Señor. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé, pero una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Mira, yo no sé mucho de este hombre, y ustedes me dicen que este hombre es pecador. Si es pecador o no es pecador, dice el hombre ciego, yo no sé, pero una cosa sí sé. Que yo era ciego, que nací ciego, pero que ahora veo. Y puedo dar testimonio que Jesús fue el que me dio la vista. Si hay una cosa, hermano, que podemos nosotros sacar, si hay un consejo, si hay algo que pudiéramos llevar, una cosa más, es de ahora que tú y yo conocemos al Señor, hermano, ahora vemos la vida como debemos de verla. Ahora, hermano, sabemos la verdad. Ahora sabemos que el camino que nosotros llevamos en Cristo Jesús, vamos seguros, vamos de paso, somos peregrinos aquí en la tierra, y que un día la muerte va a venir a nuestra vida si el Señor no viene primero. Pero sabemos que si la muerte viene, hermano, nuestra morada es celestial. Nuestra ciudadanía no son los Estados Unidos, como algunos andan, yo no sé, hermano. Y que mira que te están cobrando tanto, y que mira que ahorita está la oportunidad, los estudiantes, métete a estudiar y arreglas papeles, y te haces ciudadano, y andan los muchachos metidos para ver si agarran papeles. Hermano, tú y yo, escúchame bien, nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Es mucho mejor que los papeles de los Estados Unidos. Ahora, no me malentiendas, si los puedes agarrar, agárralos. Si los puedes agarrar, agárralos. Pero ponte en tu mente esto, estamos de pasada. No vas a llegar al cielo, soy americano, Señor, soy americano, mira. No vamos a poder llegar al cielo con eso, vas a abrirte puertas para poder trabajar, para poder estudiar. Pero aún en ello, hermano, debe estar el Señor envuelto. No con mentiras, no con engaños, pero con verdades. Porque muchos se quieren hacer ciudadanos usando mentiras. Escúchame bien. Acuérdate, ahora eres hijo y hija de Dios. Usa la verdad. Ahora miras. Antes no mirabas, antes andábamos en la oscuridad. Pero ahora tú y yo vemos. Si hay una cosa que pudiéramos añadir a uno de los tantos consejos que la Biblia nos da, es que ahora ya no estamos en tinieblas, estamos en la luz. Y ahora vemos. Si sigues leyendo la historia, vas a ver que el Señor a uno le dice, ¿y nosotros estamos ciegos? Y el Señor Jesús le dijo, si no hubieras dicho que estábamos ciegos, no tuvieras el pecado que tienes. Pero como acabas de decir, y acabas de preguntar también, yo estoy ciego, tú sabes lo que debes de hacer, pero no lo has hecho. Estás cerquita de la luz, pero no quieres arrepentirte. ¿Me explico o no me explico? Ahora tú y yo, hermano, podemos ver. Sabemos qué es vivir. Ahora vivir es conocer al Señor, es obedecer al Señor, es agradarle al Señor. Ahora, ese debe ser nuestro deseo, nuestra vida, el agradarlo a Él. Él se entregó por nosotros, dio su vida por nosotros. Ahora, ¿no crees que lo menos que nosotros debemos dar es dar nuestra vida por Él? Porque esa es la verdadera vida ahora. ¿Sí? Ahora ya no es tu carro. Ahora ya no es tu casa. Ahora ya no es la cuenta de banco, ahora es el Señor. Ahora invierte en las cosas que el Señor quiere que tú inviertas. No hagas como el hombre rico, tengo y no suelto. Oí una historia, quiero compartirla con ustedes meditando en ello. Dice que los, no recuerdo si son los filipinos, que se dieron cuenta de algo, de cómo podían atrapar a los monos, a los changos. No sé si ustedes han oído esta historia, pero se dieron cuenta que encontraron una manera cómo atraparlos. Ustedes saben que ellos se comen los changos. Tú y yo no nos los comemos, pero es lo que ellos comen. ¿Está conmigo? Yo sé, algunos ya están haciendo gestos, pero ¿cómo que se lo comen? Aunque si yo les contara lo que comemos en México, no nos visitarían ustedes ya. Pero ellos encontraron una forma de cómo atraparlos. Y nos dicen que ellos ponían cacahuates, maníz, les dicen ustedes, en un hoyo, en un árbol, hacían un hueco en un árbol y ponían los cacahuates allí. Y los gorilas, los changos venían y metían su mano y agarraban los cacahuates. Y cuando venían a atraparlos, hacían el puño y no querían soltar los cacahuates, entonces estaban atrapados. Venían los filipinos y los mataban y se los llevaban. ¿Sabes por qué se morían los changos, los monos? ¿Sabes por qué se morían? Porque no soltaban. Yo no sé si eran familiares de por allá, los de Monterrey, no sé, pero... Pero eso fue lo que ellos se dieron cuenta. Discúlpeme si hay alguien de Monterrey, estoy jugando, ¿ok? Ellos descubrieron que por cerrar la mano y no poder sacarla era la manera como ellos morían. Hubiera sido tan fácil, escúchame bien, que ellos fueran libres si solamente hubieran soltado y irse. Pero muchos no quieren soltar. Quieren tener y mantenerlo. Y muchos pierden su vida como el hombre rico la perdió. ¿Me explico o no me explico? Si pudiéramos nosotros darnos cuenta, hermano, de las cosas que la Biblia nos enseña, que si pudiéramos ponerla en práctica, no estuviéramos, hermano, muchas de las veces tan alarmados, tan preocupados, tan angustiados de que, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? A veces el Señor nos lo ha dejado como un ejemplo para nosotros, para no caer en los mismos errores. Y una cosa, tú y yo hemos sabido. Y ahora tú y yo, escúchame bien, ahora tú y yo, nosotros vemos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora vemos. Y nos damos cuenta quién es el Señor. Una cosa más y voy a terminar. Antes de entrar al último pasaje, yo he hecho esta pregunta en la iglesia y he escuchado al pastor hacer esta pregunta aquí. Y yo sé que muchos nos vamos a reír, ¿ok? Pero yo creo que esta última cosa, hermano, es algo que pudiera cerrar y meditar. Si hay una cosa que pudiéramos nosotros meditar, es en esta grande verdad que la Biblia habla. ¿Cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Levante su mano. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Levante su mano. Ok, baje su mano. ¿Cuántos se quieren morir? Levante su mano. ¿Hello? Yo he oído esta pregunta, yo he oído al pastor hacer esta pregunta aquí. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¡Amén, pastor! Todos quieren. Si pudiéramos levantar los pies, hasta los pies levantamos. Yo me quiero ir al cielo, pastor. Ok, pues vamos a morirnos. Todos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. ¿Cierto o no? ¿Amén? Pero mira, hermano, escúchame bien. Somos humanos, sabemos, queremos estar aquí, conocemos de Cristo, queremos gozar de la vida en Cristo aquí, después la vamos a seguir gozando allá, pero queremos estar un poquito más aquí. ¿Sí? Pero mira, hermano, déjame seguirte haciendo la pregunta y ahorita cierro con el pasaje. ¿Cuántos saben cuándo van a morir? ¿Cuántos saben dónde van a morir? ¿Cuántos saben de qué van a morir? Un hermano se levantó y dijo, ni quiero saber. Porque nada más de saber cuándo voy a morir, de qué voy a morir y a qué horas voy a morir, ahí mismo caigo. Pero escúchame bien, hermano, si hay otra cosa que puedo compartir con esto, es una grande verdad, que la Biblia lo habla. Te voy a llevar al pasaje para meditar en ello y con esto voy a concluir. Eclesiastés 3:19. Eclesiastés capítulo 3, versículo 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Con esto quiero cerrar, hermano. No sabemos cuándo vamos a morir, ni cómo vamos a morir, ni en dónde vamos a morir. ¿No crees que si pudiéramos llevar algo en nuestra mente y en nuestro corazón, es de estarnos preparando para el encuentro con nuestro Dios? Si pudiéramos salir hoy en esta mañana de aquí, sabiendo que un día vamos a morir, en un lugar vamos a morir, de algo vamos a morir, ¿no crees que si hay una cosa que deberíamos de llevarnos, si hay una cosa que deberíamos de meditar en alguna de las que he hablado, es prepararnos para el encuentro con nuestro Señor? Prepararnos para el encuentro con nuestro Señor. El Señor viene, un día viene por nosotros, pero quizás la muerte, hermano, nos sorprende antes de que Él venga. Déjame hacerte una pregunta. ¿Estás preparado cuando Cristo venga? ¿Estás listo? Si quieres ir al cielo, yo también quiero ir al cielo contigo, pero para poder ir al cielo tenemos que morir, y un día vamos a morir, y vamos a morir de algo. Un día, una hora, en cierto lugar un día vamos a morir, pero ¿estamos preparados para encontrarnos con el Señor? Va a haber dos juicios, hermano. Un juicio va a ser para aquellos que rechazaron al Señor, y otro juicio para nosotros que recibimos al Señor Jesucristo, para recibir recompensas o para ser avergonzado. Si la muerte te sorprende, escúchame bien, y ya eres salvo, eres hijo de Dios, eres hija de Dios, pero no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer, vamos a ser juzgados por esas cosas que tú y yo sabemos que deberíamos de haber hecho y que no estamos haciendo. Que estamos tomando a la ligera, que estamos jugando, que estamos a veces hasta bromeando, hermano, de algo que debe de ser bien serio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo fieles al Señor? Sí, Él viene. Sí, Señor, yo estoy listo, estoy en tu casa, estoy agradecido de que te conozco, de que te sirvo, de que mi esposa está a la par mía, de que mis hijos están a la par mía, de que mis hijos te sirven, de que el anhelo de mi familia es honrarte, es glorificarte, es de ser de bendición para otras familias que no te conocen, que no han tenido una experiencia. Pero Señor, yo estoy listo a la hora que tú quieras. Le he hablado a mis padres, le he hablado a mis hermanos, le he hablado a mis vecinos, le he hablado a mis compañeros de trabajo, he testificado, Señor, he tratado de hacer tu voluntad, de ganar almas, de ser fiel en las cosas tuyas, Señor, el día que quieras, estoy libre, estoy listo para irme contigo. Pero muchos no nos estamos preparando para ese gran día que un día va a llegar. ¿Tú sabes cuándo? No. ¿Tú sabes a qué horas? No. ¿Tú sabes cómo? No. ¿No crees que si hay una cosa que deberíamos de meditar? Es de que un día tú y yo vamos a morir y le vamos a dar cuenta al Señor. Un predicador compartía conmigo, dijo, cada vez que me dan la oportunidad de predicar, dice, mis rodillas tiemblan, porque yo sé que un día le voy a dar cuenta al Señor de lo que yo prediqué detrás de este altar, diciendo lo que Dios dijo que dijera yo, y que yo le voy a dar cuentas al Señor de lo que yo he predicado. Y tú que estás sentado ahí, también de la misma manera como el predicador va a dar cuenta de lo que ha predicado, lo que ha enseñado, si lo ha vivido o no lo ha vivido, de la misma manera, tú que estás sentado, un día le vas a dar cuenta al Señor de lo que has escuchado, de lo que estás practicando, de lo que estás viviendo, de lo que no estás viviendo. Pero un día, hermano, vamos a darle cuenta al Señor. ¿Cuáles son una de estas cosas que el Señor habló a tu vida, habló a tu corazón? ¿Cuáles son una de estas cosas que quizás como consejo tú pudieras mirar y darte cuenta? ¿Qué cosa en lo que el pastor Rubén compartió con nosotros me pudiera ayudar? Una cosa es deseada, una cosa sucede a todos, una cosa hace falta o una cosa es necesaria. ¿Cuáles de estas cosas pudieran ayudarnos? Inclina tu rostro, por favor, cierra tus ojos. Mientras tú estás hablando ahí con Dios, una vez más yo le agradezco a Dios por el privilegio y la bendición de poder haber estado aquí contigo. Este mensaje nos debería de hacer meditar ¿Cómo está nuestra vida delante de nosotros? ¿Cómo están nuestras prioridades? ¿Qué es lo que estamos poniendo primero en nuestra vida? Ahora que conocemos al Señor, ¿cómo está nuestra vida delante de Él? ¿Cuáles son las cosas que están tomando las prioridades en nuestras vidas? ¿Cuáles son los cambios y la transformación que Dios ha hecho en nosotros y que podemos mirar que por su infinita gracia Él lo ha hecho para ayudarnos, para ser un instrumento de bendición para las personas que están alrededor de nosotros? ¿Cuáles son esas cosas que Dios ha usado? Mientras tú estás allí hablando con el Señor, mientras tú estás ahí inclinado, medita en cada una de las bendiciones, las cosas que Dios ha puesto y provisto para ser ayuda tuya y de bendición tuya. Le voy a dar tiempo al pastor para que pase y pueda darle invitación.